Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Cuba vuelve a ocupar la posición número 177 en el Índice de Libertad Económica 2015, de acuerdo a la escala establecida por la organización Heritage Foundation con sede en Washington. Cuba aparece entre Venezuela y Corea del Norte, que está en el último lugar, y de América Latina, el mejor situado es Chile, que se ubica en el séptimo lugar de la lista.
Claro, cuando usted le lee esta noticia a un cubano, dice, bueno, ¿cómo? Yo eso lo sabía yo. Así es el, esa es la primera reacción de un cubano de a pie. Dice, bueno, eso lo sabía yo, porque están viviendo y sintiendo la situación interna. Hemos querido explicar el asunto desde, sobre todo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque ya ha pasado un año donde hay muchas intenciones y pocas acciones. Cuando digo intenciones y que ha pasado un año, me refiero al restablecimiento o por lo menos al descongelar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, entre los presidentes Barack Obama y el mandatario cubano Raúl Castro, porque ya existe embajada y porque no hemos dejado de ver pues grandes empresas, pequeñas empresas, personas yendo a Cuba, todos con interés de negocio. En la conclusión, muy poco ha pasado realmente y yo creo que eso es la parte que hay que explicar en todo eso. Ya tenemos en línea telefónica al profesor Jorge Sanguinetti. Jorge Sanguinetti es un economista cubano, es el fundador de DevTech System aquí en la ciudad de Miami. Sanguinetti, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme.
Bueno, yo le pregunto como un cubano escuchando en La Habana, ¿y qué tiene que ver, y es la pregunta que le hago, el embargo en todo esto, de acuerdo al gobierno cubano, el culpable de que la situación económica esté así?
Bueno, es que no solamente existe el embargo de los Estados Unidos a la economía de Cuba, que es la economía del gobierno de Cuba. Existe un embargo interno, o sea, un bloqueo interno, uh-huh, que es el del gobierno cubano a los cubanos. El verdadero bloqueo es el del gobierno cubano a los cubanos. Y eso se refleja precisamente en el índice de la Heritage Foundation con el Wall Street Journal, que es uno de los índices más prestigiosos y más observados del mundo en este tipo de categoría. O sea, ahí se mide en el campeonato, si lo podemos poner en términos de béisbol, de pelota, en el campeonato de la libertad económica, y no estamos hablando de libertades políticas, ya esos son otros 20 pesos, pero en materia de libertades económicas, en el campeonato Cuba está casi más que en el sótano, está junto, que es inaudito, uh-huh, con Corea del Norte, es realmente inaudito. Lo que es interesante es que este índice publica, cubre datos hasta mediados del 2015, y este índice para Cuba, en el lugar, en el penúltimo lugar, que realmente es asombroso, lo que indica es que no han movido absolutamente nada desde el comienzo de la llamada normalización. Es una cosa extraordinaria, y entonces uno puede pensar, bueno, ¿y en qué consiste esa normalización? La normalización es completamente asimétrica, o sea, se supone que sean los que normalicen sean los Estados Unidos y Cuba. ¿Cuál es los pasos de normalización por parte del gobierno cubano?
Aquí hay una buena pregunta también. Cuando se habla de libertad económica, y usted hizo muy bien en aclararlo, profesor Sanguinetti, muy bien en aclarar que no se refiere a libertad política. No vamos a hablar de derechos humanos, no vamos a hablar de la golpiza, no vamos a hablar de los encarcelamientos, no vamos a hablar de nada de eso. Vamos a hablar solamente de libertad económica. ¿Qué se refiere? Porque, bueno, libertad económica puede ser la existencia de los cuentapropistas, la existencia de que puedan haber ya personas que hagan sus pequeñas industrias o por lo menos sus fabriquitas. ¿Qué cosa es libertad económica de lo que puede, digamos, mejorar el ranking mundial?
En el índice de libertad económica de la Heritage Foundation está compuesto, tiene 10 componentes. No es un índice, es un agregado o una especie de averaje de 10 componentes que incluyen libertad fiscal, o sea, el tamaño del gobierno, libertad para abrir empresas, libertad para contratar personal, libertad para hacer movimientos financieros, libertad para comerciar, etcétera. O sea, hay 10 componentes distintos. Y eso lo que significa es, claro, Cuba ha dado algunos pasitos, uh-huh, increíblemente modestos, como es el cuentapropismo. Claro, como ha estado tantos años con un estancamiento institucional increíble, cualquier bobería que hagan para liberar un rinconcito de la economía se ve como una gran cosa, porque eso es lo inaudito de la situación actual de Cuba y la situación que se ha mantenido por tantos años. Entonces, ¿el cuentapropismo qué hace? Bueno, pues claro, aumenta un poquitico los grados de libertad empresarial, pero el cuentapropismo es microempresa, es empresa súper pequeña. No es la empresa grande que Cuba necesita para realmente restablecer su economía, de alguna manera. Entonces, esto es interesante, que el mejoramiento en el cuentapropismo no se refleja en el índice actual, el índice que está vigente y calculado hasta mediados, con datos que llegan hasta mediados del 2015, o sea, del año pasado. Y debieran tener algún reflejo. O sea, yo hubiera esperado una mejoría, por lo menos estar un poquitico por encima de Venezuela. Es realmente extraordinario que Cuba ni siquiera llega al nivel de Venezuela. Ya Venezuela está en el antepenúltimo lugar, Cuba se mantiene en el penúltimo. Ya ha estado así por muchos años. O sea, no recuerdo si ha habido fluctuaciones, pero siempre ha estado bien abajo. Lo cual es una medida de la obsesión del gobierno cubano de mantener el poder político. Porque usan la economía, usan la libertad, la falta de libertades económicas para apretar en las libertades políticas. O sea, la economía siempre ha sido un instrumento del gobierno cubano desde el mismísimo comienzo de la revolución en 1959.
Sanguinetti, reconoce incluso en este informe la organización, ¿no?, que sectores no estatales han ampliado gradualmente, es la palabra que utilizan, pero la ausencia de una verdadera voluntad política, dicen ellos, para la reforma necesaria en el país, pues no deja desarrollar el cuentapropismo. Yo creo que también esto es importante, ¿no?
Absolutamente, porque establece las expectativas. O sea, eso, incluso los inversionistas extranjeros que pueden estar olfateando, o sea, la presencia de inversionistas extranjeros en Cuba es porque están husmeando y tratando de examinar la situación, y algunos posiblemente buscando algún tipo de privilegio leonino por parte del gobierno cubano, quién sabe a cambio de qué tipo de coima o de soborno. Pero esa es otra historia, porque el soborno se mantiene. Cuba vive todavía en un alto grado de corrupción. De eso podemos hablar en otro capítulo, porque claro que es un tema muy complejo.
Pero precisamente, perdóneme, usted utiliza la palabra soborno y corrupción, y ellos también señalan que la economía de Cuba está conectada a una élite militar y política, a una economía que sigue sufriendo una falta de dinamismo agravada por el amiguismo, la corrupción y la burocracia. Es decir, que es lo que usted dice, ¿no? La corrupción y el soborno.
Sí, es que parte del soborno se ha internalizado en Cuba, se ha oficializado en Cuba al punto de que casi desaparece. Yo recuerdo que alguien preguntó una vez si Fidel Castro era corrupto. Y la respuesta era no es corrupto. Bueno, y yo tuve que escribir un artículo al respecto diciendo no es corrupto, está por encima de la corrupción, va más allá de la corrupción normal que vemos del empresario pagándole una coima o un soborno a algún funcionario público.
Porque es un sistema corrupto, claro que
sí. Es un sistema tan anómalo que ya hay que inventar una palabra que vaya más, que es más allá de la corrupción. O sea, de hecho, la revolución cubana es una revolución privada. La gente no se da cuenta de que el socialismo cubano es un socialismo de tramoya, es un teatro gigantesco, con todos los elementos reales del socialismo tradicional, tipo soviético, en cuanto a la represión y a la policía política. Pero en cuanto a economía, cuando uno ve quién está tomando las decisiones económicas, uno se da cuenta de que, en realidad, después de las expropiaciones, hubo un proceso clandestino de privatización del país en manos de Fidel Castro, que prácticamente funciona como dueño de todo. Entendido. Con cierta mesura, pero con una incapacidad, incluso como empresario, con una incapacidad extraordinaria de desarrollar la economía que tiene en sus manos.
Okay. Vamos a, ya para poner punto final, Sanguinetti, a darle también información a nuestros oyentes en Cuba, que en este, precisamente en este ranking, pues Heritage pone como la mejor economía del mundo, o por lo menos la más libre, Hong Kong, seguida de Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Australia. En las últimas cinco, en este orden, Turkmenistán, Zimbabue, Venezuela, Cuba y Corea del Norte. Lo que aquí resulta increíble que es Venezuela y Cuba, dos países latinoamericanos, muy unidos, pues están entre los cinco peores del mundo en cuanto a libertades económicas. Estados Unidos ocupa el lugar número 11 en cuanto a libertades económicas. Así que ahí tienen información. ¿Por qué Estados Unidos, en menos de un minuto que nos queda, Sanguinetti, por qué Estados Unidos no pudiera ser el número uno?
Bueno, porque ha ido perdiendo, o sea, el crecimiento del gobierno aquí ha sido muy elevado y el aumento de las regulaciones estatales ha sido muy significativo y eso reduce el índice de libertad económica, o sea, sobre todo ciertos gobiernos han tenido mucha más vocación para interferir en la economía y la administración actual, bajo el presidente Obama, ha habido un aumento del poder del Estado. Eso reduce el índice de libertad económica.
Ah, no,
marginalmente, pero lo reduce. Ahí se ve la posición de Estados Unidos y incluso viene la flechita roja diciendo que se está deteriorando esa posición.
Que va hacia abajo, que va en caída. Exactamente.
Efectivamente.
Bueno. Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, Jorge Sanguinetti, acá en Las Noticias Como Son.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Señoras y señores, el presidente ruso Vladimir Putin ha tenido que rendirse a la evidencia de la recesión y ha dado la orden de aprobar un plan de privatizaciones que amenaza el modelo de capitalismo de Estado que impera en este país. El Kremlin ha invitado públicamente a las compañías extranjeras a participar en la privatización de sus principales activos, aunque el paquete de control de esas corporaciones debe permanecer siempre en manos del Estado ruso.
Sí, señor. No le entiendo muy bien de acuerdo a lo que dice este cable, pero lo que está intentando hacer Putin es privatizar, pero con el control estatal. Privatizar empresas, que vengan los grandes inversionistas, inviertan, privaticen, pero él sigue siendo el que establece el control. Así por lo menos lo interpreto yo. Vamos a ver cómo lo interpreta nuestro invitado desde Barcelona. Tenemos ya precisamente en línea telefónica a Jorge Ferrer, traductor, un hombre que conoce muy bien los asuntos intrínsecos de Rusia. Jorge Ferrer, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muy contento de estar con vosotros y vuestra audiencia.
¿El problema en Rusia cuál es? ¿El petróleo?
El problema en Rusia fundamentalmente ahora es la falta de dinero. Hay una falta de dinero brutal precisamente porque los precios del petróleo se han desplomado hasta el orden de los 30 dólares por barril. Piensen ustedes que en torno al 65% del presupuesto ruso, 65% subrayo, se basa en lo que recauda el Estado de los impuestos que pagan las empresas que exportan petróleo y gas. Por lo tanto, la situación actual es un absoluto descalabro para la política presupuestaria y económica rusa. Está buscando el presidente efectivo a lo que sea. Y la opción que por la que parece haber optado, una de ellas, hay otras, ¿no? Pero uno de los caminos parece ser esta ronda de privatización.
Ahora, privatización con control estatal. ¿Esa fórmula usted cree que funciona, Ferrer?
Bueno, ha funcionado en otros sitios. Piensa que estamos tratando con una economía de mercado, pero una economía con cierto poder del Estado. Ellos van a privatizar. También hay un elemento fundamental que no debemos olvidar. También hay un momento de relaciones públicas, digamos, de la manera en que Putin y el gobierno están presentando esto a la población. La palabra privatización para los rusos es un anatema, porque piensen lo que padecieron en los años 90 cuando unos pocos oligarcas se hicieron prácticamente con toda la riqueza del país, dejando al resto de la población, al grueso de la población, en un estado de prácticamente miseria durante años, hasta que Rusia consiguió recuperarse ya después del año 2000, es decir, ya en este Milenio. Por lo tanto, venderle esta privatización a la población requería también de esta coda, digamos, aquella de que no se preocupen, que el control lo seguirá teniendo el Estado y no va a suceder como antes, que unos pocos oligarcas se hagan con compañías tan significativas, piensen como Sberbank, uno de los bancos de ahorros fundamentales, como la compañía Aeroflot, la compañía aérea de bandera, es decir, cosas que sentimentalmente para los rusos tienen un peso específico.
Uh-huh. Claro, no es la primera vez, tengo entendido, Ferrer, que sucede esto. El programa de privatizaciones ya tuvo lugar en 2011 y fue Vladimir Putin quien lo frenó. ¿Cuándo regresa al Kremlin? ¿Es así?
Sí, en parte precisamente por la impopularidad de la privatización entre la población rusa. Putin es un hombre que ha sabido con extrema inteligencia granjearse el favor de la población, no por gusto aún, estando en la situación económica en la que están, todavía Putin goza, como saben ustedes, lo que nos muestran las encuestas, de un 65, 70 y hasta 75% ha dado alguna de apoyo entre la población. Por lo tanto, en su momento él fue un abanderado de el final de las privatizaciones, en aquel momento incipientes y parciales, pero ahora ante una situación, oigan, verdaderamente desesperada de la economía rusa por las razones que mencionábamos, tiene que ir a buscar ese dinero. Y ese dinero en cantidades ingentes solo se lo puede ofrecer ahora, pues esto, un paquete de privatizaciones, por cierto, bastante audaz. Aún cuando mantenga estos frenos, es un paquete bastante audaz.
Precisamente, perdóname, Amado, hablaba Ferrer, mencionaba la aerolínea rusa, ¿no? La mayor Aeroflot, y dice esta información que ganó muchos enteros con la caída, en desgracia, de Transaero, que se mostró abierta a la privatización, aunque advirtió que la devaluación del rublo ha colocado a los inversores en una situación muy ventajosa. ¿Y por qué? Porque Aeroflot costaba 3.000 millones de dólares en 2014, ahora 740 millones, por eso mucho dinero no vamos a ingresar, pero perderemos el control de la compañía, dijo el director de Aeroflot.
Claro, de todas maneras, también lo que hay es mucho secretismo y en este momento se ha hablado de privatización, pero no hay informaciones amplias. Se habla o se sabe que los directores de Aeroflot, de Rosneft, que es una compañía petrolera, pues acudieron a ver a Putin, fueron citados por Putin, por eso se habla de quizás de Rosneft y Aeroflot, pero no se sabe exactamente cómo va a ser. Y mi pregunta es, Ferrer, ¿esto es privatización buscando inversión extranjera o es privatización buscando mejor funcionamiento con dinero interno de los millonarios rusos?
Sí, ahí has dado en el clavo, porque efectivamente he visto subrayado en muchos sitios que se trata sobre todo de atraer inversión extranjera, y a mí y a otros analistas nos da la impresión de que no es exactamente así. Uno de los graves problemas que tiene Rusia, aparte de otros tantos ahora, es la evasión de capitales. La evasión de capitales es brutal, es mayúscula, precisamente porque hay tan poca confianza en la economía y con el devenir ulterior, en lo que puede pasar en los próximos años con la economía rusa, que el dinero está saliendo de Rusia a toda prisa. Y una de las, evidentemente, de las intenciones de este programa de privatizaciones es retener parte de este dinero. Por eso también se habla en algunos medios rusos, hoy se hablaba de que, bueno, esto en definitiva sería una capitalización de determinadas empresas antes públicas por capitalistas rusos.
Ya, interesante.
Y repetimos, ¿no?, la situación que tiene el barril de petróleo. ¿Y por qué Rusia no se preparó? Es la pregunta ante esta situación que se podría presentar, ¿no?
Bueno, imagínense, es una economía que llevan años criticándola los mejores analistas y los think tanks rusos más independientes, digamos, criticándola por depender prácticamente en exclusiva, como decíamos hace un momento, del gas y del petróleo. Es una política de gobierno, tanto en la época de Medvedev como ahora con el regreso de Putin, que hace poco hincapié en el apoyo, por ejemplo, a las startups, ¿verdad?, a las empresas que podrían generar desde una profunda creatividad. Piensen que Rusia es un país con una mano de obra fortísima, pero estas empresas no reciben apoyo, y lo que está pasando es que estas empresas, sus ideas, sus patentes y el capital se están yendo hacia Europa Occidental. Por otra parte, es un país donde hay un escasísimo estímulo a empresas, tanto estatales como empresas privadas, que juegan un rol fundamental en la economía. Muchas de estas empresas son severamente atacadas por el fisco y al final terminan siendo ineficientes, algunas incluso terminan retirándose del mercado. Y por otra parte, hemos dicho todo lo que falta y hay un elemento fundamental que es lo que sobra, y lo que sobra es corrupción, una corrupción rampante a todos los niveles, incluido el gobierno y altísimos personajes, personeros del gobierno. Y claro, en un paisaje como este, preguntas tú con todo el sentido común, ¿por qué no se prepararon? Pues es difícil que una economía y un sistema político con tantas grietas, ¿verdad?, pueda prepararse para el descalabro que ha sufrido ahora.
¿Cómo se explica entonces que un país con estos problemas internos, estos problemas graves en cuanto a su economía, esté, digamos, sacando la cara en el mundo internacional y haciéndose pasar por una superpotencia, digamos, incluso hasta con la anexión de Crimea por un lado, su actuación en Siria, etcétera? ¿Cómo explicarlo, Ferrer?
Ese es el más interesante de todos los asuntos que se están moviendo en esa dinámica de la Rusia poscomunista. Y ahí tienes también, por cierto, la razón del por qué, que mucha gente a veces pregunta, pero ¿cómo es posible que Putin tenga esos índices de apoyo? Bueno, ha sabido hacer algo fundamental, y ha sido devolverle a los rusos su condición imperial, o al menos la noción, o si prefieren ustedes, la ilusión de que todavía siguen siendo un imperio. A eso ha jugado Putin, lo ha hecho con una inteligencia mayúscula, devolver a Rusia, a una Rusia que fue en cierto modo humillada, ¿verdad?, o al menos ellos lo consideran así, por Occidente, con la caída del comunismo y con la siguiente década, la década de los 90, ustedes recuerdan aquel caos absoluto en que se sumió la economía y la sociedad rusas, y Putin ha sabido devolverles orgullo, ha sabido devolverles, pues esto, la condición imperial que Rusia ostenta desde la época de los zares, cuando el gran imperio ruso. Esa ha sido su jugada maestra, y eso es lo que lo sostiene todavía en el poder, y previsiblemente lo sostendrá durante algunos años más.
Muy bien. Jorge Ferrer, muchísimas gracias por su participación.
Gracias a ustedes.
Un placer.
Vámonos al cierre.
Un saludo.